Genoveva Tusel García y Jesús López Díaz. Muy buenos días y bienvenidos a Revista de Geografía e Historia.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, el arte mozárabe o de repoblación. Jesús, dentro del periodo que denominamos arte prerrománico, en España existe una gran riqueza de influencias y de estilos en torno al siglo X. Uno de ellos es el que comúnmente conocemos como arte mozárabe, ¿no es así?
Sí, así es. Hace ya varias décadas, el gran historiador Manuel Gómez Moreno utilizó este término para referirse a la producción artística de este momento. En la actualidad existe un mayor consenso entre historiadores para llamarlo arte de repoblación o arte del milenio, pues define mejor el objeto de estudio, ya que no podemos atribuir en exclusividad a un grupo social como era la población mozárabe la autoría del arte de todo este periodo. Es un momento de repoblación, sobre todo en la mitad norte peninsular, al variar hacia el sur la frontera entre los reinos cristianos y los musulmanes, así que las ciudades de toda la cuenca del río Duero son las que más van a notar este nuevo impulso. En el territorio de lo que luego vamos a llamar Corona de Aragón sucede lo mismo, por lo que algunos historiadores utilizan para el arte de este periodo la definición de arte condal.
¿Y entonces a qué estilo artístico se recurre en este periodo repoblador? Lógicamente en la zona cristiana, que es de la que estamos hablando.
Claro. En el sur, después de las invasiones almohade y almorávide, sucede el periodo que llamamos de los reinos de taifas. Y en el norte es donde encontramos este arte del milenio o de la repoblación. Artísticamente podemos afirmar que el estilo que va a predominar va a ser el de recuperación de la tradición visigoda, pues a este periodo pertenecen los restos que aún perduraban en el occidente peninsular. Y siempre contando con el sustrato hispano-romano. Además, ahora van a destacar otras influencias, por la permeabilidad de la frontera como la musulmana, y en el caso del territorio cristiano, el anterior periodo de arte asturiano del siglo IX.
Jesús, ¿y qué podría añadir en relación con el arte coetáneo de la península y de Europa?
Bueno, las influencias bizantinas están presentes en todos los estilos europeos del momento. Lo veremos más claramente al hablar de las miniaturas. El arte carolingio, como el posterior románico, también tendrá cierta presencia al llegar al norte peninsular por las rutas europeas, sobre todo por la que tanto éxito va a tener desde ahora, el Camino de Santiago. Sin embargo, aún no podemos compararnos con el esplendor cultural y artístico de las ciudades del sur, como la Córdoba Califal, con sus grandes obras civiles y religiosas.
Genoveva, ¿y cuáles serían las características comunes de la arquitectura mozárabe?
La primera de ellas sería, sin duda, la diversidad. Los materiales empleados, por ejemplo, son de todo tipo: piedra, ladrillo, madera o tapial. Las plantas son igualmente variadas, basilicales o de cruz griega o latina. Pero es común que la cabecera tenga planta en forma de herradura, al interior. Normalmente al exterior es cuadrangular. Los arcos son también de herradura califal, con una forma muy cerrada, y suelen tener alfiz. El soporte empleado es la columna, fiel reflejo de lo que ocurre en las mezquitas. Las cubiertas pueden ser de madera a dos aguas, pueden ser bóvedas de cañón, cúpulas de influencia bizantina o falsas cúpulas. Destaca también la presencia de aleros muy salientes, soportados por modillones de rollos, que se emplean para proteger los muros y que le aportan un cierto efecto oriental.
Jesús, ¿y nos han quedado restos de esta arquitectura mozárabe en el territorio hispanoárabe?
Bueno, de lo que denominaríamos propiamente mozárabe, apenas hay restos, porque eran iglesias de carácter rupestre, excavadas en muchos casos en la propia roca, como las ruinas de la iglesia de Bobastro que tenemos en Málaga, que tienen una técnica bastante pobre y rudimentaria.
Y entonces, ¿los mejores ejemplos los encontramos en la mitad norte peninsular, en torno a los reinos de Asturias y de León?
Cierto. Un ejemplo que nos explica la transición entre el anterior arte ramirense o asturiano y el periodo actual es la iglesia de Santa María de Leveña, en Cantabria, que está cubierta por un complejo sistema de abovedamiento a diferentes alturas, sustentado por pilares cruciformes. Algunas otras iglesias recurren a la planta con contraábside, como la de Santiago de Piñalba, construida por San Genadio y empleada por sus discípulos, o la de San Cebrián de Mazote, aunque esta última se dispone sobre la típica y reconocible estructura basilical, como la iglesia de San Miguel de Escalada, con los volúmenes de sus tres naves perfectamente marcados en el exterior y con una galería porticada en su fachada sur, un elemento que veremos más tarde en muchas iglesias románicas del norte peninsular. Otro tipo de planta lo encontramos en San Millán de la Cogolla, con el que ya entramos en el siglo XI, con dos naves, supuestamente para cada una de las dos comunidades de hombres y mujeres que lo habitaban, tal y como era propio del momento, aunque es probable que la orografía de la montaña donde está San Millán es la que determina en parte la estructura de esta planta. También encontramos otros ejemplos en la frontera galaico-portuguesa, como son San Miguel de Celanova o San Martín de Pazón.
Y hacia el oriente peninsular, en la zona catalana, ¿son iguales las iglesias del llamado arte condal?
Bueno, en realidad son más sencillas. ya que la mayoría tienen una sola nave con cubierta de madera rematada por un cabecero con testero recto en planta de herradura. El ejemplo más significativo es San Quirce de Pedret, porque cuenta con tres naves y una triple cabecera.
Genoveva, ¿podría comentar más detenidamente los ejemplos más importantes?
Sin duda. El monasterio más importante fue el de San Miguel de la Escalada, edificado en el Reino de León en unos terrenos cedidos por Alfonso III el Magno. Constaba de una iglesia, una serie de dependencias y una torre en la cabecera de la iglesia que albergaba el escritorio. La iglesia tenía tres naves y una cabecera de tres capillas cuadrangulares al exterior, pero con forma de herradura en el interior, todas ellas cubiertas con cúpulas de gajos. Las influencias que pueden apreciarse en esta construcción son muy variadas. Influencia del arte asturiano en las tres capillas, influencia bizantina en las cúpulas e influencia árabe en la planta de herradura. Las naves se separan por columnas y arcos de herradura, y al exterior la iglesia tiene un pórtico lateral adosado. Sus partes recuerdan en cierta manera a las de una mezquita. Los materiales empleados son variados: piedra, ladrillo y teja. Tiene además un alero muy pronunciado, sostenido por modillones de rollo. La decoración se sitúa en los capiteles y en los relieves de los canceles, con temas vegetales como hojas de acanto. El monasterio fue abandonado en el siglo XII y solo queda la iglesia, que se transforma en una iglesia rural. En cuanto a los edificios de enterramiento, podríamos destacar la iglesia de Santiago de Peñalba, construida en el 937. Fue fundada por el obispo de Astorga para enterrar al obispo Genadio y el abad Urbano, y se convirtió en centro peregrinal de cierta importancia. Para facilitar los cultos, se crea una iglesia con dos ábsides contrapuestos, uno como cabecera y otro para las sepulturas de los santos. Delante de ellos hay dos espacios para el culto. Ambos son cuadrangulares al exterior y de herradura en el interior y cubiertos por cúpulas de gajos. San Cebrián de Mazote tiene una cabecera triple, con el ábside central con planta de herradura y los laterales cuadrados. El crucero o transepto termina de forma semicircular en dos exedras. Las tres naves están separadas por columnas y arcos de herradura. Aparece de nuevo un ábside contrapuesto, lo que hace pensar que esta iglesia pudiera formar parte de un monasterio, que pudiera servir de enterramiento o para adorar una reliquia. Por último, podríamos destacar San Baudelio de Berlanga, que es una construcción especialmente interesante. Se trata de una iglesia eremítica y penitencial, compuesta por dos bloques cúbicos, una capilla y un cuerpo adosado a esta. En el centro de la capilla hay una columna que se abre en la parte superior a modo de columna palmera. Esta columna queda unida con los ángulos a través de arcos de herradura. La iglesia tiene además una tribuna con una pequeña capilla a la que se accede desde el exterior y una caverna que se piensa que serviría para alojar al eremita. La decoración pictórica data de los siglos X al XII y es especialmente importante porque se trata de la única pintura mural mozárabe que se conserva y que hoy en día está en el Museo del Prado. No es una temática religiosa, sino civil y animalística, que no ofende a los árabes y por tanto no podía ser profanada. Aparecen, por ejemplo, elefantes, osos, camellos, guerreros o escenas de caza.
Era bastante inteligente por parte de los artistas, ¿no?, el usar estos elementos. Y por otro lado, el arte mozárabe se destaca también por la producción de beatos, biblias y códices. ¿Qué podríais comentarnos sobre este tema?
En efecto, en la península ibérica en el siglo X, concretamente a partir del año 915, comienzan a aparecer los manuscritos ilustrados. En Cuaresma se solía leer y comentar fragmentos del Apocalipsis de San Juan, para lo que se utilizaba el comentario al Apocalipsis que el Beato de Liébana escribió en la segunda mitad del siglo VIII. Se hicieron muchas copias de este comentario, más aún cuando al aproximarse el año 1000 se tenía el temor de que el fin del mundo estaba próximo. Un fraile del monasterio de San Miguel de la Escalada, llamado Magio, ilustra este texto de Beato de Liébana con la intención de dar más énfasis, expresividad y comprensión al texto. Es así como comienzan a hacerse estos beatos, que son una expresión más del arte mozárabe, que fueron además la inspiración de los futuros pintores del románico. En San Miguel de la Escalada se copiaba el texto del beato con algunos añadidos, lo que se llama Explanatio in Apocalipsis. Fue entonces, a mediados del siglo X, cuando al fraile Magio se le ocurre ilustrar el texto con el fin de lograr la comprensión de los castigos que serían impuestos a los condenados y los premios que recibirían los redimidos tras el juicio final. La comprensión sería mayor si el texto se ilustraba. Magio utilizó la técnica al aguazo, Los colores se disuelven en agua con cola o miel. Es una pintura bastante opaca, consistente, muy adecuada para el papel y el pergamino. El colorido es fuerte y contrastado, con lo que se crea un cierto clímax ambiental. Se representan figuras humanas, animales, algunas arquitecturas con una cierta idea de movimiento, dando lugar a un clímax de misterio. Las figuraciones humanas son genéricas, es siempre el mismo tipo de hombre. Las figuras animales pueden ser reales o fantásticas, siempre con un carácter simbólico de los animales benéficos o maléficos. Magio se basa en el color, en la expresividad, el simbolismo, en la yuxtaposición de diferentes puntos de vista para crear un tipo de estética que se extiende en el siglo X. Más tarde, el fraile Magio se traslada al monasterio de Tábara, donde ilustra el llamado Beato de Tábara. Sin embargo, muere en el año 968 sin terminarlo, y de ello se encarga su discípulo, Emeterio. Se cree que tanto Magio como Emeterio fueron de origen mozárabe, y de hecho los continuadores de esta tradición serán los mozárabes, que son los mejores conocedores de la miniatura paleocristiana, bizantina y copta. A partir de la Explanatio y del Beato de Tábara, el éxito de los manuscritos fue enorme y se continúa la producción en el monasterio de Tábara. Emeterio ilustra otro beato, ayudado por la monja Ende, que se conserva en la Catedral de Gerona, por lo que recibe el nombre de Beato de Gerona y que tiene un mayor número de ilustraciones que los anteriores.
Y además de los beatos de los que acabas de hablarnos, ¿se ilustran otros textos religiosos?
Sí, además de los beatos, ilustran Biblias y códices. En las primeras ilustra el texto típico, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento, utilizando la misma técnica de los beatos. Quizás la más conocida de esta época sea la Biblia de León, que fue ilustrada por Florencio, un monje mozárabe que posiblemente procedía de San Miguel de la Escalada. Al contrario que los beatos y las Biblias, los códices son textos históricos, se ilustran muchas crónicas. La más importante es quizás el Códice Vigiliano o Códice Albeldense. Procede del escritorio de San Millán de la Cogolla y contiene textos históricos de la conformación del Condado de Castilla. En el año 976 lo copia e ilustra en el monasterio de Albelda los monjes Vigila, Sarracino y García. Además de la temática, los códices se diferenciaban también porque en ellos aparecía el nombre de su ilustrador y se fechaban, algo que refleja la importancia y aprecio que tenían los ilustradores. Todas estas obras ilustradas son importantes no solo porque significan la puesta en marcha del libro ilustrado, sino porque van a ser la base de la iconografía románica no solo en España, sino en toda Europa.
Pues Genoveva Tusel García y Jesús López Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos ilustrado, valga la redundancia, sobre el arte mozárabe en España.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nuestro programa termina ya, pero antes de decirles adiós, queremos recomendarles varias obras que pueden ayudarnos a conocer mejor el arte mozárabe y que podemos consultar en cualquier biblioteca. Tomen nota. En primer lugar, de Isidro Bango Torriso, el capítulo dedicado al arte prerrománico dentro del libro Historia del Arte, de Alianza Editorial, una obra que ha dirigido Juan Antonio Ramírez. También de Isidro Bango, Alta Edad Media, de la tradición hispano-visigoda al románico, en la editorial Silex. Y por último, Arte y Arquitectura en España, 500-1250, de Joaquín Yarza, en la editorial Cátedra.